a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats, y aquí estamos con todos ustedes trayéndoles lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Y en este primer cuarto vamos a hablar acerca de curiosidades NBA. ¿Quiénes fueron los jugadores con más puntos de cada década en las finales? Grandes jugadores han habido muchos en los casi 75 años de historia que tiene la NBA. Pero dominadores del juego que mantuviesen ese excelso nivel durante un largo periodo de tiempo, no tantos. Pese a que elegir un solo referente estadístico para clasificarlos nunca nos dará una respuesta sin margen de error, vamos a intentar minimizarlo lo más posible a través de dos datos que suelen ser referenciales: las finales disputadas y el peso tenido en las mismas a través de los puntos conseguidos de manera individual. Para que la muestra sea más fiel a la realidad, voy a optar por acotar el análisis a las diferentes décadas disputadas, lo cual nos lleva a encontrar y subrayar a esos jugadores que durante un periodo de 10 temporadas se mantuvieron en la élite hasta el punto de cerrarla siendo quienes más puntos lograron en las finales de sus épocas. Sin más preámbulos, vamos a presentarles los jugadores con más puntos de cada década en las finales. La década del 50, entre el 50 y el 60, el 59, George Mikan. Un clásico abre esta lista de jugadores de leyenda. George Mikan llegaría a la NBA en 1948 y pese a disputar únicamente 7 temporadas, todas con los Minneapolis Lakers, se plantaría en 4 de ellas en las finales para lograr el anillo en todas ellas, siendo la estrella del equipo. Tanto es así que terminaría la década siendo el jugador con más puntos en la ronda definitiva al acumular un total de 576. Especialmente productivo se mostró en las finales de 1950 cuando promedió 32,2 puntos para derrotar por 4 partidos a 2 a los Syracuse Nationals. Por detrás suyo quedan en esta lista otros mitos de la NBA como Bob Cousy, la leyenda de los Celtics, o Bob Pettit, quien jugaba en aquellos momentos en los St. Louis Hawks. En la década del 60, Jerry West. La siguiente década de los 60 llega con otro de esos jugadores que todos reconocemos, Jerry West, el ícono de los Lakers, quien da forma con su silueta al logo de la NBA. Fue en esos años un jugador imparable que, sin embargo, no terminó de ver recompensada su enorme labor individual en el éxito colectivo. Entre 1960 y 1969 disputaría 6 finales para caer derrotado en todas ellas. Eso sí, en las del 69 fue nombrado MVP, la primera vez que se otorgaba este premio, pese a caer 4-3 contra Boston Celtics. Viéndose la última batalla en hasta 6 ocasiones, West acumularía un total de 1.264 puntos para ser el jugador que más anotó en la década del 60. Otras leyendas como Sam Jones y John Havlicek, ambas estrellas de los Celtics, o Elgin Baylor, compañero de West en los Lakers, quedan a su rebufo. En la década del 70, Bob Dandridge. Momento de hablar ahora del que quizás es el jugador más sorprendente de esta lista. Bobby Dandridge, un mito que incluso podríamos tildar de desconocido para el gran público, disputaría en los 70 hasta 4 finales, 2 con Milwaukee Bucks y 2 con Baltimore Bullets, para ser el jugador que más puntos logró en tal instancia al irse hasta los 450. Esa marca anotadora, la cual le ayudó a sumar 2 anillos, uno con cada organización, le sitúan por delante de otros jugadores como son Willis Reed de los New York Knicks, Elvin Hayes de los Washington Bullets o el propio Kareem Abdul-Jabbar. Lo cierto es que fue una década en la que ninguna franquicia dominó como sí hicieron los Celtics de los 60. Prueba de ello es que hasta 11 equipos alcanzaron las finales para que hubiese 8 campeones diferentes en un periodo de 10 años. En la década del 80, Kareem. Kareem Abdul-Jabbar ya había marcado el ritmo de los 70 siendo campeón con los Milwaukee Bucks, pero fue en los 80 cuando su carrera alcanzaría otro nivel al disputar 8 veces las finales con Los Angeles Lakers y lograr hasta 5 anillos más. Su casi aparición permanente en la última ronda de la NBA le llevó a acumular un total de 981 puntos, cifra que nadie más alcanzó durante la década de los 80. A la saga del máximo anotador de la historia de la NBA con 38.387 puntos, quedan tanto su compañero en la franquicia de oro y púrpura, Magic Johnson, quien se quedaría en la década del 80 en 878 puntos en finales, como Larry Bird, que llegaría hasta los 716 jugando únicamente 5 finales en ese periodo. Al contrario de la anterior década, en esta solo tenemos 4 campeones diferentes: Lakers, Celtics, Pistons y los 76ers. En la década del 90, Michael Jordan. Esta década fue por completo un baile para Michael Jordan. 6 finales, 6 anillos, 6 MVP y un total de 1.176 puntos para ser con mucha diferencia el máximo anotador de los 90 y dejar otros muchos números y récords durante su carrera. Poco queda por contar de él, más aún tras haber visto The Last Dance, repasando así toda su trayectoria. Si debemos destacar que esta decena de años estuvo tan dominada por los Chicago Bulls, que el segundo máximo anotador de las finales es Scottie Pippen, único jugador que lo acompañó durante todos y cada uno de sus 6 campeonatos con la organización de Illinois, para cerrar el podio nos encontramos con Clyde Drexler, quien disputaría 3 veces las finales, 2 con Portland y 1 con Houston, para conseguir una marca de 367 puntos. El máximo anotador en finales en la década del 2000 es Shaquille O'Neal. Si los 90 fueron del color rojo de los Bulls, la década que abrió el siglo XXI se tiñó de oro y púrpura de Los Angeles Lakers. Al frente de la clasificación de este periodo nos encontramos con Shaquille O'Neal, quien llegaría en 5 ocasiones a las finales, 4 con Lakers y 1 con Miami Heat, para sumar un total de 752 puntos y a quien incluimos en el top 5 de los jugadores de los Lakers. Poco más atrás y con 737 puntos aparece Kobe Bryant, quien pasaría toda su carrera de amarillo en territorio angelino para jugar 6 finales de sus 7 en esa década y conseguir 5 anillos, 4 en esa década. Y por último, siendo el líder del equipo que más cerca estuvo de los 4 títulos que lograrían los californianos en esos 10 cursos, no puedo dejar sin mención a los Spurs de Tim Duncan y Manu, quien acumularía 362 puntos en nacido en Islas Vírgenes jugando 3 veces las finales. Y en la década de 2010, LeBron James. Cerramos este repaso estadístico de finales con quien lleva durante muchos años siendo para muchos el mejor jugador de la NBA. LeBron James, jugando primero para Miami Heat y justo después volviendo a casa con Cleveland Cavaliers. El rey ha llegado a disputar 8 finales para lograr 3 anillos y conseguir por el camino la friolera de 991 puntos en dicha ronda definitiva. Junto a él y un solo escalón por detrás tenemos a Stephen Curry, la estrella de unos Warriors que jugaron 5 finales consecutivas para conseguir 3 campeonatos mientras su estrella lograba un total de 741 puntos. Para cerrar este top 3 nos encontramos con Dwyane Wade, compañero de LeBron y estrella de los Miami Heat, que se iría hasta un total de 485 puntos repartidos entre 4 finales. En fin, que llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
comenzamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba naranjanúmeros es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, que es la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo de programas en iVoox. ¿Qué es el ritmo y por qué es tan importante? Aquí Leandro Carranza, en su momento para Basket Plus, había hecho un profundo análisis sobre uno de los principales factores que hoy en día definen al juego, que es el ritmo. Y dice así, que el deporte y la tecnología han evolucionado de tal manera que cada aspecto del juego se puede analizar minuciosamente a través de las estadísticas. Lejos quedaron las planillas para marcar los puntos, rebotes y asistencias de un jugador o equipo. La analítica actual le ha abierto las puertas a la medición del impacto de una estrella en cancha, el porcentaje real de acierto en tiros de campo y hasta la estimación de la cantidad de victorias que genera un jugador para su equipo. Un apartado puede explicar el juego mejor que cualquier otro, que es el ritmo o pace en inglés. ¿Qué es esto y qué significa? Primero, hay que saber que refiere a la cantidad de posesiones que utiliza un equipo durante los 40 o 48 minutos de un partido. Es esencial para entender cuán eficientes son las defensas y los ataques, ya que todas las estadísticas avanzadas que miden estos aspectos se basan en él. Históricamente, la filosofía de juego de la NBA han hecho que su ritmo sea de los más altos en relación a los demás torneos del mundo. Pero a lo largo de las diferentes épocas por las que transcurrió la liga, la cifra ha bajado o subido de acuerdo a diferentes motivos. Tal vez el más importante de todos está estrictamente relacionado a uno de los principales comportamientos de la NBA, que es la replicación. Un equipo tiene éxito y los otros intentan copiar sus métodos. Entre la temporada 73-74, primera en la que se midió concretamente esa estadística, y la 86-87, el ritmo promedio de la liga superó siempre las 100 posesiones. Se puede explicar a través del éxito de equipos como los Golden State Warriors de Rick Barry en la segunda mitad de la década del 70, en los 74-75, y del dominio de filosofías como el Showtime de Los Ángeles Lakers en los 80. Se plasma en estadísticas. Desde el 76, el 56% de las veces que un equipo con un ritmo superior al promedio ganó el campeonato provocó que el ritmo total de la liga aumentara en la siguiente temporada. Sin embargo, esa predilección por el ataque y las posesiones cortas era algo que abarcaba casi la totalidad de la NBA durante la época. Pero a partir de la campaña 87-88, el ritmo de juego comenzó a bajar progresivamente. Y gran parte de ese descenso se debe a la aparición de los Bad Boys de Detroit. A finales de la década e inicio de los 90, los Pistons lograron establecerse como uno de los equipos más duros a través de su férrea defensa y la ralentización de su juego. ¿Recuerdan? Dennis Rodman, Bill Laimbeer. Su éxito, lograron dos campeonatos consecutivos en el 89 y los 90 y alcanzaron cuatro finales de conferencia entre el 87 y el 91, hizo que los demás equipos comenzaran a replicar su estilo, por lo que el pace promedio bajó considerablemente. Caracterizados por su paciencia ofensiva bajo las directrices del triángulo ofensivo ideado por Tex Winter, aquellos Chicago Bulls de Michael Jordan que lograron dos three-peats jamás superaron las 96 posesiones por 48 minutos. San Antonio Spurs siguió apuntalando la idea de que un ritmo bajo era sinónimo de éxito al quedarse con el campeonato del 99, luego de promediar un pace menor a las 90 posesiones. Esa temporada, la del lockout, es hasta el momento el punto más bajo desde que el ritmo de juego es una estadística oficial, 88,9 posesiones por partido. Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y los Lakers del triplete fueron apenas un pequeño empujón para este apartado en los inicios del milenio. Estuvieron por encima de la media en los tres campeonatos obtenidos, pero nunca escalaron hasta las 95 posesiones. En 2004, Detroit se transformó en el campeón con el pace más bajo, 88,7, en la historia de la NBA. En la época de la ocupación de espacios y la congestión de balón. Dos décadas de desaceleración hicieron que el juego se volviera tedioso y poco atractivo para el público, por lo que la NBA decidió que era hora de tomar cartas en el asunto. Comenzó a ponderar la velocidad y la agilidad por encima de la fuerza y lo demostró a través del otro gran aspecto que determina el ritmo: la implementación de reglas que favorecen al ataque. Así, la liga restringió la utilización de las manos por parte de los defensores para obstaculizar a sus atacantes y limitó el hand-checking a las acciones de poste bajo. Esto provocó dos cosas que ayudaron a la posterior explosión del ritmo: más espacio y posibilidades de sobreponerse para el ataque y una mayor cantidad de faltas cobradas que, inevitablemente, desembocan en una mayor cantidad de tiros libres y de cambio de posesión. Otra decisión que impactó en la velocidad del juego fue la de penalizar los 3 segundos defensivos a partir de 2001. La utilización de los pivots en el poste bajo se había vuelto rutinaria y con esta regla los equipos se vieron obligados a expandir sus ofensivas, mover el balón con mayor rapidez, generar espacios, en definitiva, acelerar el ritmo. Con el pace en alza y los internos castigados por las reglas, la función del creador de juego volvió a ser vital. La aparición de los Phoenix Suns de Mike D'Antoni y el run and gun reinstauró un estilo frenético que no solo optaba por no agotar las posesiones, sino que intentaba cerrar en los primeros segundos. Steve Nash, un base perfecto para el caso, se erigió como en la cara de la revolución que elevó el ritmo exponencialmente. Aquellos Suns del run and gun lideraron a la NBA en la estadística durante 2005-2006, años en los que Nash fue MVP. Mientras el estilo y las reglas cambiaban, también lo hacía la importancia del triple. Y su utilización resultó ser trascendental para acelerar la velocidad del juego. Ante zonas pobladas, el tiro exterior se convirtió en el arma perfecta para desanudar los ataques. Intentar neutralizar ese tipo de lanzamientos supone expandir las defensas. Mayor expansión significa más espacios. Con más espacios crece la facilidad para anotar y, por lo tanto, las posesiones tienden a aumentar. Cuando los tiros se alejan de la línea de 3, las posibilidades se amplían aún más. Es por eso que la aparición de jugadores como Stephen Curry y Damian Lillard, capaces de anotar de una distancia superior a los 9 metros y en los inicios de una posesión, ha multiplicado la velocidad con la que disputa un partido. Fiel a su estilo replicante, la NBA encontró en los Golden State Warriors de Steve Kerr un molde perfecto. Magic Johnson y los Lakers fueron campeones e impusieron un juego basado en el contraataque y en correr la cancha, pero nunca lideraron la liga en pace. Los Suns de Nash sí lo hicieron, pero el éxito los acompañó hasta las finales de conferencia nada más. Con Curry como director de orquesta, Kerr pudo explotar las cualidades de un equipo que ostentó el mejor ritmo de la temporada 2014-2015 y obtuvo el primer campeonato en 40 años. Versatilidad, coherencia y precisión en velocidad, referencias que las demás franquicias tomaron para dibujar sobre la huella del campeón. Con mayor o menor suceso, los resultados demuestran que eso ha ocurrido. Durante la temporada 2018-2019, los Warriors jugaron a más posesiones que en 2015, pero solo les alcanzó para cerrar la lista de los 10 equipos con mayor ritmo. En la NBA actual no se puede pestañear. En fin, que llegamos al Ecuador del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones: en Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish. wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. Memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your.
Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos a nuestras habituales perlitas de la NBA. Hay muchos datos de Jamal Murray, hay uno de Brandon Ingram, hay también de Giannis Antetokounmpo, hay también de Luka Doncic, hay bastante. En fin, Brandon Ingram devino el primer jugador en la historia de la NBA en tirar al menos 85% de la línea de tiros libres después de 3 temporadas consecutivas con un porcentaje de tiro libre inferior al 70%. En la 2016-17, 62,1%. En la 2017-18, 68,1%. En la 2018-19, 67,5%. Y la 2019-2020, 85,1%. Jamal Murray es el primer jugador en la historia de la postemporada NBA en registrar 2 juegos de 50 puntos y uno de 40 en un span de 3 partidos. Además, es el tercer jugador diferente en la historia de los playoffs NBA en registrar un juego de 50 puntos a pesar de ser eliminado en la serie. Will Chamberlain el 14 de marzo del 60. También Will Chamberlain el 22 de marzo del 60. Will Chamberlain el 22 de marzo del 62. Sleepy Floyd el 10 de mayo del 87. Series de playoff con al menos. Más apariciones en playoff con al menos un triple doble de 30 puntos. 8 LeBron James, 13 total. 4 Oscar Robertson sobre 8. 3 Russell Westbrook sobre 6. 2 de 2 para Will Chamberlain. 2 de 2 para Stephen Curry. Y 2 de 2 para James Harden. Solo un jugador en la historia de la NBA ha anotado 40 o más puntos con un porcentaje efectivo de tiro de 70 o más en 3 juegos consecutivos en la temporada regular, que lo hizo Will Chamberlain del 16 al 20 de diciembre del 67. Con respecto a Jamal Murray, el 50 puntos con 70, los últimos 3 juegos, Jamal Murray, 50 puntos con 72,6% de porcentaje efectivo de tiro, 42 puntos con 73,1% de porcentaje efectivo de tiro y 50 puntos con 89,6% de porcentaje efectivo de tiro. Ningún otro jugador en la historia de los playoffs en la NBA registró más de 40 o más puntos con un porcentaje efectivo de 70 o más en juegos consecutivos. Giannis Antetokounmpo y Kawhi Leonard ambos promediaron al menos 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias por juego en la primera ronda. Es la segunda vez en la historia de la NBA que dos jugadores diferentes promediaron al menos 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en una serie de playoff de postemporada en el mismo año. LeBron James y Russell Westbrook lo hicieron en 2017. Más puntos combinados por jugadores de equipos opuestos en un juego de playoff NBA. 101, 51 de Mitchell y 50 de Murray esta temporada. 99, 63 de Jordan y 36 de Larry Bird en el 86. El mítico partido de playoff contra Boston. 94, 50 de Murray y 44 de Mitchell esta temporada. 93, 57 de Mitchell y 36 de Murray esta temporada. Y 93, 53 de Thomas y 40 de John Wall en 2017. Solo 4 jugadores han anotado más puntos en los primeros 6 juegos de una serie de playoff NBA más que Donovan Mitchell. Jerry West con 278 en el 65. 246 Michael Jordan en el 93. 245 Rick Barry en el 67. 243 Elgin Baylor en el 62 y 232 Mitchell esta temporada. Jamal Murray es el segundo jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 40 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en en 3 juegos de temporada de postemporada de playoff consecutivo. Michael Jordan fue el primero en hacerlo en el 98, del 9 al 13 de mayo. Jamal Murray y Donovan Mitchell son el décimo y el undécimo jugadores en la historia de la NBA respectivamente en registrar al menos 3 juegos de 40 puntos en una serie de postemporada. Son los únicos 2 en hacerlo en el mismo juego de postemporada. El máximo porcentaje efectivo de tiro por un jugador en un juego de playoff de 50 puntos o más, Jamal Murray 89,6 anoche, 81 Vince Carter el 11 de mayo del 2001, 79 Charles Barkley el 4 de mayo del 94, 78,1 Allen Iverson el 16 de mayo de 2001, 73,1 Sleepy Floyd el 10 de mayo del 87 y 72,6 Murray la semana pasada, el 23 de agosto de este año. Después, con respecto a más puntos a lo largo de los... Perdón. Jamal Murray es el sexto jugador en la historia de playoff NBA en registrar al menos 3 juegos consecutivos de 40 puntos. 6 Jerry West en el año 65. 4 Bernard King en el 84. 4 de Michael Jordan en el 93. 3 Kareem Abdul-Jabbar en el 77. 3 de Michael Jordan en el 89. 3 de Jordan en el 90. 3 de Allen Iverson en el 2001 y 3 de Murray este año. La mayor cantidad de puntos para un jugador en su primera serie de postemporada en NBA, 214, LeBron James en el 2006, segundo Bob McAdoo con 190 en el 74 y con 186 Luka Doncic esta temporada. 184 Bob Lanier en el 74 y 181 Kareem Abdul-Jabbar en el 70. Abdul-Jabbar lo hizo en 5 juegos, Lanier en 7 juegos y lo demás en 6 juegos. Kawhi Leonard es el segundo jugador en la historia de los Clippers en registrar al menos 5 juegos consecutivos de 30 puntos en playoff. Bob McAdoo, de miembro del Salón de la Fama, tuvo 9 de esos juegos en fila del 74 al 76. Luka Doncic es el jugador más joven en la historia de la NBA en registrar al menos 150 puntos, 50 rebotes y 50 asistencias en un juego de playoff. En una serie de playoff, perdón. Luka Doncic es el jugador más joven en la historia de la NBA en registrar al menos 150 puntos, 50 rebotes y 50 asistencias en una serie de playoff. Kawhi Leonard es el primer jugador en registrar al menos 30 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 5 robos en un juego de playoff desde que lo hiciera Gary Payton el 3 de mayo del 2000. Anthony Davis y LeBron James devinieron los primeros compañeros de equipo en la historia de playoff NBA en registrar cada uno un juego de 35 puntos mientras tiraron al menos 70% de efectividad de tiro de campo. Anthony Davis anotó 43 puntos y anotó 77,8% de tiro de campo, mientras que LeBron James anotó 35 puntos y anotó 73,7% de tiro de campo. LeBron James registró al menos 35 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en un juego de playoff por octava vez el pasado sábado, la mayor cantidad de juegos en la historia de la NBA. Los únicos otros jugadores con más de un juego cada uno fueron Oscar Robertson 4 veces y Russell Westbrook 3 veces. El partido de 43 puntos de Anthony Davis fueron 43 puntos, 14-18 de tiro de campo, 77,77, o sea, 77,8, 4-6 en triple, 66,6 y 11-13 de tiro de campo, 84,6. Anthony Davis devino el tercer jugador en la historia de playoff en NBA en registrar un partido de 40 puntos con un porcentaje verdadero de tiro, es decir, con un true shooting percentage de 90% o más. Uniéndose a Terry Porter el 19 de mayo del 92 y Dirk Nowitzki el 17 de mayo de 2011. LeBron James y Anthony Davis devinieron el segundo par de compañero de equipo en la historia de playoff en NBA en registrar triple doble de 30 puntos y un juego de 40 puntos en el mismo juego. James y Kyrie Irving lo hicieron el 9 de junio de 2017 en el juego 4 de las finales NBA. Quien cumplió 67 años el pasado 30 de agosto, Robert Parrish. 1611 partidos jugados, la mayor cantidad de partidos jugados en la historia de la NBA. 23.334 puntos, 14.5 por partido. 14.715 rebotes, 9,1 rebotes por partido. 2.315 asistencias, 1,4 asistencias por partido. 53,7% de tiro de campo, 72,1% de tiro libre, 9 veces All-Star del 81 al 87, del 90 y 91, bueno, 2.361 tapones, 1,6 por partido, 1,5 por partido, y salió campeón 4 veces de la NBA, 4 anillos, 81, 84, 86 y 97, 81, 84 y 96. Perdón, 81, 84 y 86 con los Celtics y el 97 los Chicago Bulls. Y el sábado, esto es del sábado. Giannis Antetokounmpo es el primer jugador en promediar al menos 30 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en una serie de playoff NBA desde que lo hiciera Elgin Baylor en las semifinales de la División Oeste, la Conferencia Oeste. Quien falleció el sábado, Clifford Robinson, 19.591 puntos, 6.306 rebotes, 3.094 asistencias, 1.340 partidos, 1.253 triples, 1.402 robos, 1.390 tapones en más de 45.000 minutos. Es el primer jugador. Christopher Robinson es el único jugador en la historia de la NBA en registrar totales de carrera de 1.250 triples, 1.250 robos y 1.250 tapones. Y el único junto con Dirk Nowitzki en tener 1.250 triples, 1.250 tapones y 1.000 triples, 1.000 robos y 1.000 tapones. Clifford Robinson falleció a los 53 años, producto de un derrame cerebral. Había tenido cáncer de mandíbula y había sufrido una apoplejía. Había nacido el 18 de diciembre de 66 y era una estrella de equipos como, por ejemplo, Portland Trail Blazers. En fin, que se nos acabó el tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Empezamos con el último cuarto del programa. Ya se definió cuál va a ser la fórmula de campeonato para la primera fase de la Liga Nacional 2020-2021. Van a jugar los 20 equipos en dos conferencias de 10, norte y sur, en formato burbuja. 18 partidos de liga regular en 38 días, desde el 1 de noviembre hasta el 8 de diciembre inclusive. Los cuatro primeros por conferencia jugarán una fase final de conferencia el 11, 12 y 13 de diciembre en las mismas sedes y una fase final de la primera fase, cuadrangular final o semifinal y final, Final Four, el 18, 19 y 20 de diciembre, también en formato burbuja. A mí no se me caracteriza por tener demasiado juicio de valor sobre las decisiones que toman los órganos rectores del básquetbol argentino, pero la verdad que dadas las condiciones por la pandemia y dado que todavía las condiciones sanitarias no están del todo bien claras, simplemente espero que se alivien cuando llegue el momento en noviembre y que entre noviembre y diciembre podamos volver a disfrutar del espectáculo del básquetbol. Y bueno, para cerrar este programa, los voy a dejar como de costumbre con una historia que nos trae nuestro amigo español Oscar Villares. Pueden seguirlo en las redes sociales @0308Oscar. Yo les había dicho en el cuarto anterior que íbamos a hablar en esta última parte del programa acerca de Robert Parish, quien el pasado 30 de agosto, el sábado 30 de agosto, cumplió 67 años. Y tiene que ver con las estadísticas de su etapa universitaria, que por diferentes motivos quedaron invisibles. Fueron invisibles. Una carrera universitaria invisible. ¿Cómo es eso? Cualquiera que eche un vistazo al currículum de Robert Parish en la NBA pensaría que fue un pívot dominante en la NCAA también. Hablamos de un jugador que ayudó a ganar 3 títulos a los Celtics. Ganó un cuarto con los Bulls con una presencia más testimonial, 81, 84 y 86 con los Celtics y 97 con los Bulls. Fue 9 veces All-Star y además tiene el récord de partidos jugados por encima de cualquier jugador con 1611. Una respuesta a esta cuestión es ambigua. Fue dominante, pero al mismo tiempo no lo fue. Según la NCAA, los partidos que Parish jugó en Centenary College de Luisiana nunca tuvieron lugar, igual que lo de las otras universidades que en algún momento rompieron las reglas. Los partidos no se computaron a pesar de que se disputaron. Veamos cómo quedó los registros de Robert Parish, cómo quedaron anulados, veamos cómo los registros de Robert Parish quedaron anulados durante muchos años. Robert Parish estaba preparando su último año de high school para su acceso a la universidad. Por aquel entonces estaba vigente la regla de 1.6 rule, una fórmula que utilizaba la NCAA para estandarizar todos los resultados de los diferentes high schools de toda la nación y conseguir una predicción en el parámetro baremo de los atletas estudiantes del GPA, lo que se conoce como Grade Point Average o promedio de puntos de grado. Cualquier atleta que quisiera recibir una beca debía lograr al menos un resultado de 1.600 puntos. Robert Parish, en su último año, no realizó la prueba del SAT, que es el Scholastic Aptitude Test o test de finalización de high school, por lo que Parish tuvo que realizar un examen de acceso para ingresar en la universidad. Este examen, denominado ACT, American College Test, fue utilizado por Centenary para obtener la puntuación del GPA o Grade Point Average. Según relataba Sam Moses en un esclarecedor artículo en Sports Illustrated en 1975, Centenary College utilizó las conversiones del ACT para estandarizar las puntuaciones del GPA hasta en una docena de ocasiones, algo que era en aquel entonces ilegal. La NCAA descubrió estas irregularidades y para evitar sanciones mayores le dio la opción a Centenary de retirar la beca a Robert Parish y a otros 4 compañeros que se habían visto beneficiados de estas prácticas. Hoy en día, cualquier pequeña universidad base habría plegado a las condiciones de la NCAA, pero Centenary alegó que según su interpretación de la normativa, no había nada ilegal en aquella maniobra y que no iban a dejar 5 jóvenes muchachos sin una beca de estudios. Según argumentó Peter May en el libro The Big Three, a la pequeña universidad le faltó un poco perspectiva para analizar todas las alternativas. Le faltó un poco de perspectiva para analizar todas las alternativas, ya que podían haber logrado que Parish y sus compañeros realizaran la prueba SAT y estandarizar sus resultados. la NCAA dejó caer todo el peso de su poder sobre Centenary. El College de Luisiana fue sancionado por un periodo de 6 años sin aparecer en el torneo final de la NCAA y además dejó sin registrar todas las estadísticas pertenecientes a los partidos de Centenary. Irónicamente, 4 días después de tomar esta resolución, la propia NCAA derogó la 1.6 rule, derogó la regla de 1.6, pero mantuvo la sanción sobre los Centenary Giants. Por si fuera poco, la NCAA declaró a todos esos jugadores inelegibles. Su única oportunidad de revertir esa situación sería solicitar ser transferidos a otra universidad. Robert Parrish y sus compañeros se negaron. Nunca solicité ser transferido porque Centenary no hizo nada malo y no me arrepiento, dijo en su momento. Centenary incluso acudió a la sala del tribunal para intentar restablecer la elegibilidad de los jugadores, pero no sirvió de nada. La demanda federal fue rechazada. Para cuando este primer caso terminó, el primer año del curso universitario de Parrish había terminado. Durante su año junior, el Tribunal de Apelaciones denegó la apelación de los jugadores y confirmó todos los elementos de la decisión de la sala del tribunal. Si bien Centenary no estaba teniendo suerte en la corte, en la cancha las cosas no podían ir mejor. Nada extraño cuando en sus filas contaban con un futuro Hall of Famer. Parrish lideró a su equipo a un récord de 87-21 en sus 4 años en Centenary, incluido un récord de 22-5 en su último año. Parrish había promediado 21,6 puntos y 16,9 rebotes, más exactamente tuvo 2.334 puntos y 1.820 rebotes en 108 partidos en 4 años en su periplo universitario, en 4 años en la universidad, pero esas cifras nunca fueron visibles para que los cazatalentos de las diferentes franquicias se acercaran a Luisiana y seguir a Robert Parrish. Sam Moses se refirió a la situación de Parrish en el titular de su artículo como Invisible in the Post. Parrish pudo haber evitado aquella situación anteriormente, dando el salto a la ABA. Tras su primer año, los Utah Stars lo eligieron en el draft de esa competición, pero rechazó la oferta de la franquicia del estado mormón y continuó jugando para Centenary. Al Attles, general manager y entrenador de los Warriors, pensó en él como el hombre ideal para ocupar el centro de la zona de Golden State. Fue elegido en el número 8 del draft del 76. Paradójicamente, Attles no supo sacar rendimiento de su hombre alto y Parrish estuvo a punto de abandonar la práctica del baloncesto justo antes de ser traspasado a los Celtics. La situación se enturbió hasta el punto de que la NCAA desaconsejó la inclusión de Robert Parrish en el equipo que representaría a Estados Unidos en los Panamericanos del 75, en los Panamericanos de Caracas. No, en los Panamericanos de Ciudad de México 75. Centenary pagó de sus arcas la posibilidad de que le hicieran el tryout. Finalmente, Parrish fue seleccionado y proclamado capitán del equipo por unanimidad. Estados Unidos ganó la medalla de oro ganando todos sus encuentros. La NCAA decidió mantener fuera del registro de los libros de récords las estadísticas de Parrish durante 42 años, hasta que en 2018 reconoció todos aquellos registros. Finalmente, Parrish fue incluido en varias categorías entre los mejores jugadores de la historia, como la de puntos anotados, rebotes, dobles-dobles y dobles-dobles consecutivos. Parrish anotó 2.334 puntos. Parrish acumuló 2.334 puntos, 1.820 rebotes y 93 dobles-dobles, 21 de ellos de forma consecutiva. Además, es uno de los pocos jugadores que forman parte del selecto club de 2.000 puntos y 1.000 rebotes en su carrera universitaria. La brillante carrera universitaria de Robert Parrish fue invisible a los ojos de los amantes de la estadística y de los aficionados durante más de 4 décadas. Hubiera sido una verdadera lástima que se hubiera quedado sin reconocer. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la grilla de programas en uno contra uno, web radio y el repositorio de programas alternativo en iVoox. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.